Escuchamos a Carca, Bailarín.
Los pronósticos y los datos del tiempo serán dados llegada la ocasión. En la actual coyuntura, la misión será observar eventuales movimientos.
Bueno, el momento de saludar a Pablo Roesler, como todas las semanas. Hoy hablamos, recordamos al principio en el repaso,
sí,
con las palabras de la abogada Verdú sobre la situación de los trabajadores de tiempo argentino. Uh-huh. Sigue siendo un tema preocupante, más con las demostraciones públicas que ha tenido este fin de semana el bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo va?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van?
Muy bien.
Acá también, acá estamos en este momento en la redacción de Diario Contexto.
Ajá, bien.
Viendo cómo encarar el resto de la tarde. Le escuché esta mañana en la radio a María del Carmen Verdú,
sí,
que recién la estabas mencionando. Supongo que ahí deben haber tomado el audio de sus declaraciones un rato antes de irse para el juzgado.
Exactamente.
Uh-huh. Claro, porque hoy iba Javier Borel, que es el presidente de la cooperativa, junto con Randy Estañaro, que es uno de los vocales, representado por María del Carmen Verdú. Se iban a presentar en Beruti al 3300, que es donde están los tribunales porteños. Bueno, para explicar las razones por las que la causa, entendemos nosotros que la causa tiene que pasar de la jurisdicción porteña a la jurisdicción nacional penal.
Uh-huh.
Esto es importante, este tema, porque, digamos, nosotros comprendemos que la causa podría llegar a la justicia federal, porque...
Sí.
Una de las cosas que nosotros decimos, uno de los delitos que se cometió el lunes pasado, si bien de todo este tema ya hablamos el lunes, hablamos muy sobre la columna anterior, hablamos muy sobre los hechos, ¿no?
Sí,
a pocos minutos.
Sí, claro.
Uno de los delitos que se cometió adentro de la redacción de Tiempo Argentino y ahí allí donde funciona la radio, es la interrupción de los servicios de comunicación. Los tipos, los patotas, puedan romper los cables, el servicio de red interna, que es lo que permite que trabaje el diario y que emita Radio América.
Uh-huh.
Eso es un delito federal.
Claro.
Interrumpir las comunicaciones e impedir la salida de un medio de comunicación es un delito federal. Con lo cual nosotros consideramos, esto, que tiene que pasar a la justicia penal nacional. Por el momento, Mariano Martínez Rojas, hacemos un rapidito repaso. Mariano Martínez Rojas, supuesto comprador de Tiempo Argentino y Radio América, ingresó la madrugada del lunes con alrededor de 20 personas, son todos tipos reconocidos de tipos que se dedican a la seguridad en espectáculos. Nosotros este domingo sacamos en el diario como tapa, sacamos el tema de que las empresas para las cuales laburan estos patoteros, estos patovicas, en realidad uh-huh, los tipos son patovicas,
sí,
concretamente, digamos, a eso se dedican. Fueron habilitados por el gobierno de la ciudad después del ataque. El gobierno de la ciudad habilitó a las dos empresas en las cuales revisten estos patoteros. Las empresas son All Access, All Access Sociedad de Responsabilidad Limitada y Star Service Sociedad Anónima.
Uh-huh.
Que los dos pertenecen a Juan Carlos Blanders, un tipo aparentemente muy reconocido, aparentemente, porque yo no soy del ambiente, pero quienes se dedican a recitales, esas cosas, ha trabajado con mucha gente, con gente que uno aprecia musicalmente, ¿no? Porque, digamos, uh-huh, es un tipo que se dedica a eso, a cuidar ingresos a espectáculos.
Sí.
Bueno,
uh-huh,
esos tipos que se dedican a cuidar accesos a espectáculos, el lunes fueron con Mariano Martínez Rojas a romper, a impedir la salida de Tiempo Argentino. La fiscal lo tiene acusado a Mariano Martínez Rojas y a estos patovicas, por los delitos de usurpación y daños.
Uh-huh.
Lo que hoy fuimos a hacer es que es porque, digamos, pedir el traspaso, porque nosotros consideramos que fue bastante más grave que eso. No fue simplemente que alguien se metió y rompió las cosas que había adentro, claro, sino, como ya expliqué, es un intento de suprimir la salida de un medio de comunicación, lo cual es un delito federal.
Claro.
Como está en la línea de cortar las comunicaciones, como el corte de calle, digamos, de ese tipo de delitos. Delitos previstos en la Constitución Nacional. Hechos previstos en la Constitución Nacional.
Bien.
Eso es, digamos, la actualización, lo que pasó hoy al mediodía. Todavía no me volví a comunicar con mis compañeros, así que no sé qué es lo que pasó.
Claro, claro.
Pero, digamos, nosotros somos optimistas en que va a avanzar. Y nosotros, aparte, consideramos que, como digamos, los trabajadores de Tiempo Argentino, consideramos que esto se tiene que resolver, que la justicia tiene que investigar y eventualmente condenar, porque es un hecho muy grave.
Sí, sí.
Es un hecho muy grave. La semana pasada se habló toda la semana del tema. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue a la redacción a solidarizarse, a pedir explicaciones, digamos, a que le contemos qué era lo que había pasado. Que dicho sea de paso, fue la representación política más importante que tuvimos en respaldo. Digamos, la dirigente política más importante que pasó por la redacción de Tiempo Argentino, porque, aclaremos, ni Mauricio Macri, ni el presidente Mauricio Macri, ni la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, ni el ministro de Seguridad de la ciudad, que se me acaba de ir el nombre, Eugenio Bursaco, pasaron por la redacción de Tiempo Argentino, ni siquiera los ministros de Seguridad ni siquiera se manifestaron al respecto.
Y el presidente además tuvo un comentario bastante...
El presidente se valió por parte de los trabajadores de Tiempo Argentino un repudio y una solicitud de audiencia. Hicimos en el diario del domingo, hicimos la cooperativa una solicitud de audiencia porque consideramos que... digamos, partimos de la idea o del preconcepto de que está desinformado y que entonces hace la comparación que hace.
Claro,
en realidad pedimos una audiencia, no están, digamos, yo desde lo personal, esto es mi mirada personal, no representa a la cooperativa. Yo creo que no está desinformado, sino que eso es lo que efectivamente piensa.
Claro.
Mauricio Macri nos en una entrevista desde Berlín, en una entrevista al diario La Nación, dijo que los trabajadores equiparó a los trabajadores de Tiempo Argentino con la patota que atacó el diario, calificándonos de usurpadores a ambos.
Sí.
Decimos que está desinformado porque, digamos, los trabajadores de Tiempo Argentino no podemos ser bajo ningún punto de vista considerados usurpadores porque la empresa dueña del edificio es una empresa suiza, le hace juicio a Mariano Martínez Rojas como supuesto dueño de Valbrook Sociedad Anónima.
Sí.
Porque Valbrook Sociedad Anónima eran los que alquilaban ese edificio. En abril le rescindió el contrato y le inicia juicio de desalojo a la empresa. Como nosotros, frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, nosotros los trabajadores, frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, y con el acuerdo de la representante legal de Mariano Martínez Rojas, firmamos que nos hacíamos responsables del edificio y de cuidar todo el... cuando la...
Se interrumpe.
La empresa suiza... ¿Cómo? Hola.
Se interrumpió ahí un poco la comunicación.
Bueno, no sé dónde estaba. Estaba diciendo el tema de que como nosotros firmamos frente al Ministerio de Trabajo de la Nación, que éramos, y frente a la representante legal de Mariano Martínez Rojas, esto es muy importante, que nosotros nos hacíamos cargo del edificio para que no pase nada, justamente para evitar que pase esto, digamos, que se meta gente, la empresa suiza, que pide el desalojo de la empresa Valbrook, empieza a negociar por nosotros porque somos los que estamos ocupando, pero empieza a negociar con la cooperativa por más tiempo, en función de que son las personas que están ahí adentro, no porque el juicio de desalojo sea contra la cooperativa por más tiempo. Entonces, nosotros ahí comprendemos que nos equipara, el presidente Mauricio Macri nos equipara a un desalojado, cuando la empresa en realidad lo que hace es vía judicial, o sea, en realidad nosotros negociamos con el juez, no con la empresa, digamos, el juez hace de mediador, puso términos y plazos para que nosotros podamos mudarnos, digamos, ¿no? De hecho, no, nosotros este fin de semana imprimimos un especial, se llama Revista T, que es un especial que va a empezar a publicarse cada 3 meses. El primero es sobre el Bicentenario, y una de las cosas que nos impulsó, o lo principal que nos impulsó a sacarlo, es que necesitamos juntar plata para mudarnos. Uh-huh. Digamos, entonces ahí empezamos digamos, nos vamos a ir, no somos usurpadores. Bueno, esa es nuestra idea de por qué decimos que Mauricio Macri está desinformado.
Claro.
Yo puntualmente entiendo que Mauricio Macri, en vez de responder a la pregunta del periodista como dirigente político, respondió como dueño.
Bueno, claro, Mauricio responde Macri, siempre.
Claro, responde siempre, es como dueño postura de una empresa.
Claro. Uh-huh. Totalmente.
Así que esa es la situación en la que estamos en el diario. Tuvo muchísima repercusión, yo entiendo porque es el ataque más grave a la libertad de expresión, por lo menos en 18 años, que fue el asesinato de José Luis Cabezas. Uh-huh. Pero bueno, en su visita a la redacción, la presidenta nos decía que desde el 74-75 que no tenía imágenes como las que vio de la intrusión en tiempo argentino, en una redacción. Uh-huh. La ocupación violenta de un espacio físico, y ella decía que le recordaba a los ataques que sufrieron las redacciones del diario Noticias y el diario El Mundo en el 74 y 75. O sea que, y lo cual es verdad, no hubo ningún episodio de violencia ejercido sobre el lugar donde trabajan periodistas. Recordemos, sí hubo, digamos, hubo un hecho gravísimo de ataque a la libertad de expresión, el más grave, creo yo, en los últimos 40 años, o bueno, no, después dictadura, digamos, de los últimos 30 y pico de años, que es el asesinato de José Luis Cabezas. Uh-huh. Luego de eso no hubo otro episodio de violencia a la libertad de expresión, y ni que hablar lo hubo en los últimos 12 años de gobierno previo a este gobierno de Mauricio Macri, digamos. Por eso yo también, una cosa que creo que lo hablábamos la semana pasada, es que está el ataque a la redacción del diario Tiempo Argentino tiene que ver, entiendo yo, desde lo simbólico, con el consenso generado en que todo lo que está vinculado al kirchnerismo o al gobierno anterior de alguna u otra forma es pasible de ser atacado violentamente. Por casos, los ataques a tiros al local del Nuevo Encuentro, que hirieron a una chica, la detención de Milagro Sala a Milagro Sala también la metieron presa por ocupar el espacio público, por,
claro,
tumulto, era la figura en ese momento. Después le empezaron a ver con qué le podían rellenar la causa, cosa de que no saliera, pero desde el 16 de enero, al 16 de enero, cuando la metieron presa a Milagro Sala, que todavía sigue detenida, fue por la figura de tumulto. Entonces creo que, y un detalle importante, justo ese sábado también habían desconocidos, pero también con la misma forma, con el mismo formato, entraron a romper la parroquia del Padre Paco en la isla Maciel, bueno, que ustedes hablaron la semana pasada con...
Sí, hablamos el jueves, sí.
Claro, el jueves hablaron con el Padre Paco, que, bueno, nada, él lo cuenta muy claramente, no se sabe bien a qué fueron. Fue con olor a servicios de inteligencia todo lo que pasó ahí adentro.
Sí.
Entonces, no me parece que, digamos, también está, hay que agradecer a la enorme repercusión que tuvo el ataque a la redacción del Tiempo Argentino, tiene que ver por la solidaridad de los colegas también, ¿no? Porque, digamos, salió en todos lados. Uh-huh. En todos lados, todos los colegas que se enteraban preguntaban para hacer una nota. Nunca había hablado con tantas radios como la semana pasada, yo, por ejemplo. Creo que en la semana pasada hablé al aire más que, ¿cuánto llevamos? Casi un año y moneditas haciendo estas columnas.
Sí.
Bueno, salí más que todo este año y pico con ustedes.
En una semana.
En una sola semana, pero porque generó... entiendo que es el golpe más fuerte a la libertad de expresión que se ha dado en este país desde la democracia, salvando el episodio de José Luis Cabezas, que con la diferencia que ahí fue una sola persona. Igual lo de Cabezas obviamente era ejemplificador para el resto para todos los colegas, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, en fin, Así arrancó la semana de la independencia. Si nos ponemos a pensar, arrancó con una patota entrando a un violentamente medio, un medio de comunicación.
Sí.
La semana de independencia, de libertad, y se arranca con un con un ataque a la libertad de expresión, que es, si no hoy en día, uno de los más de los derechos más levantados, no solo por los trabajadores de tiempo argentino, en este caso que fuimos los que sufrimos el ataque, sino por todo el arco político. Ustedes se acuerdan, hasta hace no sé, 5 años, con el tema de 6 años, con la ley de medios, estaba la consigna de TN puede desaparecer.
Sí,
y
sí.
Cualquier movimiento en función de acomodar o pensar el esquema de medios era un ataque a la libertad de expresión. Vamos, o sea, no podía ser de otra manera, me parece a mí también, en esa, ¿cómo se dice?, en toda esa simbología construida en función de los medios y su rol en la libertad de expresión, no podía ser de otra manera, entiendo yo, entendido este episodio. Si bien comprendo también que en los primeros momentos la idea fue, digamos, la intención fue acallarlo, funcionarios del gobierno salieron a decir rápidamente que había sido un problema entre privados, que fue la primera reacción del gobierno. Sí. Así que bueno, así arrancamos la Semana de la Independencia, que termina, también eso, esto, digamos, creo que son los dos temas de hoy, son, por lo menos en el pantallazo, en la primera mitad del día, hasta las 12 del mediodía, en el pantallazo televisivo y radial, los temas del día son Tarifazo y Bicentenario, con la reinstalación de la teoría de los dos demonios.
Sí.
Creo que el querido rey, esa frase de Mauricio Macri, la angustia de los patriotas, y el querido rey, creo que viene a, digamos, como idea globalizadora o generalizante de cuál es el espectro simbólico en el que se va a mover el macrismo, o el gobierno que cambiemos, en realidad, es esta idea de derrumbar construcciones emancipadoras. De hecho, todo comenzó hace un tiempo con el tema del Nunca Más, la editorial del Nunca Más, que borraron
el prólogo,
el segundo prólogo del Nunca Más, que iba en contra de la idea de la teoría de los dos demonios y que planteaba la teoría del terrorismo, digamos, y que planteaba claramente la teoría de la víctima frente al terrorismo de Estado, y vuelven a, digamos, y tuvo su expresión este fin de semana, claramente tuvo su expresión en el desfile de Aldo Rico como ex combatiente de Malvina, perdón.
Sí.
En un coche manejado por Nani, digamos.
Claro.
Dos tipos identificados con el ataque a la democracia durante los 80. Por eso la reacción de Ricardo Alfonsín, que creo que debe ser el tuit más retuiteado de los últimos, de la última semana, que Ricardo Alfonsín dice tuiteó ayer, ¿no? Dice: pocas cosas son tan opuestas a los valores que el 9 de julio representa como el movimiento Carapita Pintada y el operativo Independencia. Es sin explicarlo, dice en un segundo tuit, por decirlo de alguna manera, que a alguien se le ocurra reunir oposiciones simbólicas tan fuertes en un mismo acto. Es que lo del operativo Independencia es que justamente desfilaron en Tucumán los integrantes del ejército genocida que durante el operativo Independencia en el 75, que está siendo juzgado aparte ahora, claro, de hecho, sí. Está siendo juzgado como un hecho de terrorismo de Estado. Desfilaron y participaron activamente con consigna, digamos, hay muchas fotos circulando en las redes sociales mostrando a los carteles reivindicativos de los combatientes del operativo Independencia.
Sí, sí. Sí, derechos humanos para los humanos derechos, por ejemplo.
Claro, ese fue un cartel muy grande que tenía un aparte lo sostenía una persona que parecía luqueada en el 78.
Sí.
Campera de cuerina, corte antiguo, anteojo oscuro grande, uh-huh, digamos, sí. Un muchacho que no puede salir de aquella época, se ve. Uh-huh. Digo, simbólicamente está planteado, digamos, están decididos a romper con las construcciones político-ideológicas muy fuertes y muy emancipadoras, digamos. Habíamos logrado finalmente, después de mucho tiempo, no discutir más el significado del terrorismo de Estado, lo que significó el genocidio, cuando de golpe, en un episodio tan importante y tan y que tan a fuego va a quedar marcado, son los 200 años de la independencia del país.
Claro.
El presidente a cargo no solamente casi que le pide disculpas al rey, a la corona española por haberse independizado, sino que encima, digamos, el episodio más trágico de nuestro país, donde, digamos, cuando también se discutía, a ver, convengamos que en los 70 se discutía la independencia del poder económico global.
Claro.
Trae a los tipos que, digamos, o se les permite o no se controla, si se quiere, para ser bondadoso, no se controla que no participen tipos que atentaron contra lo más importante que tenemos en este momento, que son los 30 y pico de años de democracia ininterrumpida. Nos costó sangre, costó muchas vidas tener una democracia, y sin embargo, en Palermo ayer alegremente se emocionaba Aldo Rico, luego de haber atentado, recordemos, Aldo Rico, con cara pintada, comandante de un batallón en el 87, uh-huh, atentando contra la democracia.
Sí.
Entonces,
sí.
Voy a traer una cosa personal. El fin de semana, el sábado, con mi mujer, Lisa y Fabricio y Lula, dos amigos, discutíamos encarnizadamente si eran brutos o si estaba todo muy pensado.
Uh-huh.
Yo era de la posición de que son brutos. No sé, hoy el ministro de Defensa salió a decir que no estaban al tanto de que iba a desfilar, ¿cómo se llama? Que iba a desfilar Aldo Rico.
Sí.
Es cuando menos, no digo sospechoso, pero sí es una falta de respeto.
Sí, sí, claro, sí, es como que dice, no, nosotros no organizamos este acto, no sé,
claro,
¿quién lo organizó?
Si te lo metieron
y también
y pedí explicaciones, si fue, claro, el tipo, ya lo corrimos, le metimos un sumario, no sé, algo.
Sí. Con una autocrítica también, ¿no? Porque si te meten semejantes personajes, por no hablar solo.
Pero que aparte atenta contra la construcción política propia. Atenta contra, uh-huh, porque la Franja Morada también salió a poner el grito en el cielo, porque claro, atenta contra el alfonsinismo, que es una de las bases, claro, históricas del Partido Radical, que le da que le dio consenso a Cambiemos para poder llegar al poder, digamos, se están metiendo con ellos mismos.
Uh-huh.
Y yo creo que eso, bueno, y acá quería, digamos, mi idea era repasar un poco qué pasó en el Bicentenario. Con el tarifazo es otro tema también, que, digamos, que creo que también es el eso es lo más fuerte en lo que tiene que ver con Cambiemos y el desgaste político violento que está sufriendo. Yo quería llegar a esto del Bicentenario porque me parece que en estas pequeñas rupturas que están metiendo les están empezando a salir caras. Les decía, uh-huh, decíamos, claramente el tema del tarifazo es lo que más caro les sale. De hecho, sí, hoy ahora a las 4 de la tarde el Frente para la Victoria, el bloque de diputados del Frente para la Victoria va a pedir una sesión especial para por ley frenar el tarifazo o interrumpirlo. Es una movida política del Frente para la Victoria que no creo que le salga. Si sale, es un gran triunfo del Frente para la Victoria.
Sí.
Yo creo que se deben haber activado todas las alarmas, tanto de Cambiemos como del masismo, para frenar eso o eventualmente, digamos, que sea por otro lado el pedido de cesión, que no, digamos que no se lleve los laureles del Frente para la Victoria.
Claro. Bueno, había conversaciones con representantes del masismo para el pedido de esta sesión extraordinaria.
Claro, porque ayer, digamos, también hubo otra cosa muy interesante, que fue en el programa de Navarro, participó Sergio Massa, una larga entrevista donde se lo vio a un Sergio Massa bastante más opositor que lo habitual. Si bien Massa, uh-huh, está claro que tiene ahí un matrimonio cerradito con Margarita Stolbizer,
sí.
De hecho, bueno, recordemos de dónde viene eso. Recuerden que la quiere en la Suprema Corte.
Sí.
De ahí también viene su, digamos, de ahí también viene, me parece a mí, el denuncismo histriónico de Margarita Stolbizer.
Sí.
Pero bueno, ayer se le vio a un Massa muy crítico de Cambiemos, y justamente donde se para enfrente se para enfrente justamente con el tema del tarifazo, digamos. Uh-huh. Creo que ese es el, si Cambiemos no resuelve rápidamente el tema del tarifazo, va a ser su peor costo político, y le van a empezar a salir caras estas otras cosas, esta idea de romper con todo lo anterior, digamos.
Claro.
Porque eso se podía hacer, o digamos, en los primeros 6 meses, en los primeros 100 días, digamos, eso era gratuito, podía hacer lo que quisiera. Después tuvieron un periodo de gracia habilitado por los medios, con el de con las cuestiones de la, de la, ¿cómo se dice?, de la corrupción, me salía la palabra, sí. Perdón.
Uh-huh.
López, Baez, etcétera. Creo, y da la impresión de que con el tarifazo ya no lo pudieron, no hubo forma de taparlo, de ninguna manera. Y, bueno, de hecho, estoy viendo el portal Infobae en este momento, uno de las, ¿cómo se dice?, de la, el área de prensa de Cambiemos.
Sí.
El portal Infobae dice, el título principal es que después de una reunión entre Macri y Aranguren, se esperan anuncios sobre las tarifas.
Sí.
Es muy probable que reculen, dicho en criollo.
Sí, sí.
Pero, bueno,
sí, igual,
también se espera que mañana la Corte hable, digamos, con respecto al fallo, uh-huh, que frenó el aumento del gas. De todas formas, también se especula con que eso se va a tratar recién en agosto. Pero, bueno, más allá de eso, me parece que el bicentenario fue un real momento de quiebre para Cambiemos. Tan es así que el domingo Eduardo Van Der Kooi escribió una nota donde, está bien, arranca criticando a Cristina, diciendo que no, que está perimida, una palabra así usa, pero sobre el final de la nota Van Der Kooi se permite poner en duda la presencia de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales dentro de 4 años. A 6 meses de gobierno, Van Der Kooi les avisa a Van Der Kooi, que es el editorialista de Clarín,
claro,
que es el que le baja línea a Cambiemos.
Uh-huh.
Van Der Kooi dice que le dice al peronismo que empiece a pensar quién va a suceder a Macri.
Uh-huh.
Vamos. Para 6 meses. Me parece que es un desgaste descomunal.
Sí, totalmente. Y también sabemos que Clarín, el sucesor, lo tiene puesto por el lado de Massa, ¿no?
Sí, a Santiguer tiene, claro, la sucesión de Clarín.
Claro. Uh-huh.
Pero, en fin, a mí me parece que, para redondear, me parece que este bicentenario, que la fiesta del bicentenario, que no la vendieron bien tampoco, si quieren, digamos, si nos ponemos a pensar en eso, tampoco la vendieron bien. Porque, uh-huh, si bien podrían haber pensado una cuestión más federal, de hecho fue más federal que... No recuerdo el bicentenario del 25 de mayo si hubo actividades en otros lugares del país. Pero se concentró todo en Capital Federal, digamos. Uh-huh. Una gran movilización, pero fue en Capital Federal.
Sí.
Uh-huh. Este tenía la ventaja de... Este gobierno tenía la ventaja de con su propuesta, de hacer una propuesta federal. Hicieron agua, incluso en la venta, aunque hubiese sido, desde mi punto de vista, a mí me gusta cuando se hace la fiesta de la cerveza acá en 771, porque se llena de gente, a mí me gustan los lugares que se llenan de gente.
Claro.
O sea, a mí me gustan las cosas masivas. Ahora, tenían la posibilidad de hacerla, de venderla por el lado de lo federal y lo austero, ni aún así. No tienen, y esto estaría bueno que quizás habría que llamar a algún politólogo que analice eso, pero me parece que tiene que ver con esta idea de Cambiemos, de que no haya, de que es una cosa nueva, que no tiene pasado, que todo empieza hoy y que lo anterior es todo malo. Entonces, que creo que ahí también radica la barbaridad que dijo Mauricio Macri al decir que cuando habla de la angustia y de los patriotas y le dice querido rey. Y el hecho de que a esta independencia, a este bicentenario de la independencia de España, solamente vino, como única persona importante, solamente vino el rey emérito de España.
Justamente.
Un papelón desde todo punto de vista.
Así es. Bueno, Pablo, volveremos a conversar la semana que viene.
Y vamos a ver cómo se... Falta mucho para las elecciones, lamentablemente, porque ahí es cuando se empiezan a mover los melones, ¿no?
Sí.
Estaría bueno que lleguen rápido. Es también, aparte a mí, que yo que escribo política, los periodos que más me gustan.
Claro, claro.
Para laburar.
Así es. La semana que viene charlamos.
Un abrazo.
Pablo Roessler, de periodista de Tiempo Argentino, hoy desde otra redacción, la de Diario Contexto, sí. Porque bueno, están en esto de reacomodar la redacción que le arruinaron y también, como nos contaba al principio, la posible mudanza en el corto plazo.